Desde el principio de los tiempos, el hombre ha tenido que adaptarse a su entorno para subsistir. El comportamiento humano está vinculado a su relación con el medio ambiente. Las condiciones ambientales que rodearon a los primeros pobladores han marcado su evolución. El desarrollo humano va de la mano de la evolución climática. Hoy vamos a conocer cómo eran los paisajes del pasado. Los cambios climáticos producidos de manera natural a lo largo de miles de años han marcado las actividades del hombre prehistórico. No se puede conocer la historia del hombre sin estudiar la valiosa información que nos aporta la memoria de la Tierra. Los paisajes del pasado es el tema que nos trae esta noche la catedrática de Prehistoria de la UNED, Victoria Cabrera. Le acompañan los profesores responsables del curso de Educación Permanente, Arqueología del Cambio Climático.
Buenas noches. Estamos con ustedes, una serie de profesores de la UNED y de la Universidad de León, para debatir sobre los paisajes del pasado, título que hemos puesto a la emisión que tenemos de la asignatura Arqueología del Cambio Climático, en la cual nos hallamos implicados en su diseño. Para ello, nos encontramos aquí una serie de personas especialistas en diferentes campos, como puede ser el profesor Antonio Fernández, que es profesor de la casa de la UNED, profesor titular de geografía, y que va a encargarse de los aspectos físicos y geomorfológicos del tema.
Hola, buenas noches.
Junto a él nos encontramos con el profesor Bernardo de Quirós, que viene de la Universidad de León, es catedrático de prehistoria allí, y nos va a comentar sobre todos los aspectos, el impacto del paisaje, de los cambios del paisaje y de la climatología sobre los aspectos biológicos en el pasado, en la prehistoria.
Muy buenas noches.
Y con nosotros también se encuentra el personal investigador del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua de la UNED, que es el doctor Maillo, José Manuel Maillo, que va a comentar sobre los aspectos culturales y tecnológicos que acompañan los cambios del paisaje.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, una vez introducidos todos nosotros en el tema, yo creo que podríamos comenzar, como es lógico, primero, porque cómo se producen los cambios climáticos y cómo inciden en los cambios del paisaje a escala global, un poco a escala planetaria o de Eurasia, por lo menos.
Sí. El cambio climático, que parece un invento reciente de los medios de comunicación, pues hay que tener en cuenta que a lo largo de la evolución geológica de la Tierra, siempre esta evolución ha ido acompañada de cambios climáticos naturales, sin que hubiesen aparecido todavía los humanos. Y por lo tanto hay que verlo desde esa perspectiva de evolución natural. Ciñéndonos al cuaternario, a la última etapa geológica, a los últimos 1,8 millones de años, pues efectivamente ha habido una sucesión a esta escala planetaria que estamos hablando de etapas frías, etapas glaciares, donde por cuestiones o factores cósmicos se producían unos descensos de temperatura más importantes, los descensos de temperatura en el verano, es decir, no es necesario un frío intenso, sino que los veranos sean lo suficientemente frescos para que permita la acumulación de temporada a temporada de la nieve y la formación de hielo, y luego unas etapas intermedias, las etapas interglaciares, donde las condiciones climáticas se hacían más benignas, la temperatura media ascendía, las precipitaciones aumentaban. Entonces, entre estos dos polos opuestos, que tienen su correlación con los estadios isotópicos, pares para los momentos fríos, impares para los momentos cálidos, pues con estas dos situaciones opuestas, eso daba lugar a la transformación del paisaje, de los paisajes en el planeta. Efectivamente, hay que tener en cuenta que en los momentos glaciares, en los momentos de máximo enfriamiento, el agua, la hidrosfera, se concentraba mayoritariamente en forma de hielo. Entonces, de la hidrosfera ya deducimos la criosfera. En el momento en que en los casquetes polares había una gran extensión de hielo, es lógico pensar y fácil pensar que rápidamente el nivel de las aguas de los mares descendía, puesto que el agua estaba en forma sólida y no en forma líquida. A partir de ahí, por supuesto, también descendían los caudales de las redes fluviales, etcétera. ¿Qué suponía eso en la transformación de los paisajes? Pues suponía que el descenso del nivel del mar daba lugar a que ciertos pasos entre continentes, háblese del estrecho de Bering, háblese del Golfo de Carpentaria entre Australia y la isla de Guinea, el Mar Rojo, aunque aquí hay más disquisiciones al respecto, pues se creaban pasos naturales donde podía permitir a priori, y de esto nos hablará el profesor Bernardo de Quirós, podrían permitir el paso de poblaciones humanas. Por supuesto, no solo esta transformación, sino que además también hay una transformación biogeográfica. Hay cambios de vegetación y los paisajes, por lo tanto, iban a transformarse y con ello la fauna que estaba asociada a esas formaciones vegetales. Es decir, hay una transformación de los biomas, que sería el conjunto de formaciones vegetales más fauna. Y donde a lo mejor hoy vemos ambientes de sabana, ambientes de selva, pues en aquellos momentos a lo mejor estábamos en ambientes esteparios. ¿Y en donde, sí?
Yo iba a hacer un pequeño inciso. Se habla a veces de la hominización, precisamente el paso de hominización más importante puede ser nuestro descenso de los árboles como primates, es que se produce en el mundo de sabana y que puede deberse, se ha hablado muchas veces, a cambios climáticos en África, que desaparecen los grandes bosques, parte de los grandes bosques, y se convierte en sabana. Y ello produce un impulso a la humanización que nos hace descender de los árboles y comenzar a ser bípedos,
sí,
modernos.
Sí, y por supuesto, es decir, es totalmente factible esa posibilidad, porque lo que hay que tener en cuenta es el esquema actual. Vamos a partir de lo actual y así podremos entender un poco mejor el pasado. Si nosotros hacemos un transecto de biomas desde el Ártico hasta la selva ecuatorial, ¿qué tenemos? Casquete de hielo en la actualidad, tundra, bosque de coníferas, los bosques atlánticos, los bosques caducifolios de los climas templados. Tenemos posteriormente las estepas mediterráneas, los desiertos, nos encontramos con la sabana y llegamos a la selva ecuatorial. Ese esquema sería el mismo, pero en otras latitudes. Entonces, donde para encontrar hoy la tundra hay que ir a los 66 grados de latitud, pero en los momentos de máxima glaciación, el arco o la faja, el cinturón de tundra, pues lo podríamos tener en latitudes de 45, de 42 y así sucesivamente. Las coníferas más al sur, y entonces todo eso, claro, está, digamos, el esquema biogeográfico lo estamos trasladando todo hacia el sur en función de la existencia de esa gran masa de hielo que había en los casquetes polares. Entonces, ese es el esquema que tenemos que tener claro. Es decir, no era un cambio radical respecto a lo que hay hoy. El cambio radical viene en la distribución de lo que hay hoy.
Es una redistribución de paisajes, por así decirlo. Claro, por eso en la actualidad ahora se encuentran homínidos muy antiguos de 5 millones de años, a lo mejor en África, donde ahora es un desierto absoluto. Y entonces no era un desierto, era a lo mejor hasta una selva ecuatorial.
Sí, evidentemente eso es algo que se produce. Por ejemplo, los descubrimientos que se han realizado en la zona del Chad, en gran medida están relacionados con el hecho, como viene a plantear el profesor Fernández, de que el Chad en aquel momento era un gran lago que casi virtualmente ocupaba 10 veces casi la situación actual y que generaba a su alrededor todo un paisaje, en ese caso podemos decir una especie de gran oasis, un poco por decir, en esa zona de gran sabana, en la cual existe ese tipo de población. Con lo cual quiere decir que en sentido esa población se mueve. En muchos aspectos esos movimientos que ha presentado ya el profesor Fernández van a implicar también, por ejemplo, la aparición de determinados especies, por llamarlo de alguna manera, humanas, en fechas muy antiguas fuera del continente africano, como puede ser el caso del yacimiento de Manisi en Georgia, que para muchos investigadores no es tanto una colonización por parte de un grupo de homínidos antiguos, sino que realmente lo que se trata realmente de una migración completa de toda una biomasa, de todo un ecosistema que se mueve hacia el norte, de manera que junto, por ejemplo, a estos restos fósiles humanos aparecen avestruces, las cuales, digamos, implican que ha habido todo un movimiento de todo un tipo de fauna que se ha desplazado hacia el norte, probablemente en un momento de retroceso. Con lo cual, en ese sentido, digamos que lo que nos va a plantear es que, junto a la propia salida de la propia presión de la especie humana que se va a producir alrededor del millón de años, 1.200.000, hay otras salidas anteriores que quizás, por decirlo de alguna manera, no son salidas en sentido estricto de la especie humana, sino simplemente grandes movimientos de la fauna que han migrado hacia el norte ocupando una serie de territorios ecológicamente semejantes a los que estaban ocupando en ese momento.
Es un cambio de la biomasa.
Efectivamente. Un cambio de la biomasa producido por esos grandes cambios climáticos que han removilizado esas bandas o esos cinturones ecológicos que presentaba el doctor Fernández.
Realmente, cuando hablamos de cambios climáticos y cambios de paisaje, a veces nos tenemos que referir a la cronología. Porque, como muy bien ha dicho el profesor Orlando Quirós, estamos hablando a lo mejor de momentos de la hominización muy antigua, a lo mejor de 4 millones, 5 millones de años cuando alcanzamos el hipedismo. Digo alcanzamos porque realmente es los pasos evolutivos hacia nosotros mismos. Y de repente estamos hablando en 1.000.000, 1.200.000 años de Manisi, por ejemplo, en Georgia, que es la introducción, digamos, de especies más recientes, más cercanas a nosotros mismos. Pero estas cronologías, ¿cómo se pueden medir? ¿Dentro de qué estadios o de qué grandes momentos podemos hablar?
Sí, en la cronología glaciar tradicional, de los grandes periodos glaciares con esas denominaciones europeas que se corresponden con nombres alpinos, pues Ginz, Mindel, Beer, porque se estudiaron aquí, en Estados Unidos corresponden a nombres de sus estados, Wisconsin, etcétera. Pues esa terminología tradicional ya auspiciada o puesta en el mundo científico a principios del siglo XX, a medida que hemos tenido más capacidad tecnológica, pues se ha ido, precisando esa terminología. Y entonces, o bien con los isótopos de oxígeno 16 o 18, o bien con los ritmos Heinrich, es decir, hay muchos elementos metodológicos para efectivamente poder afirmar que los cambios climáticos han sucedido y muchos de esos cambios climáticos han quedado registrados en los fondos de los mares, que es el elemento básico, puesto que no están sometidos a grandes procesos de erosión subaérea y por lo tanto ahí quedan plasmadas esas variaciones climáticas. Si a eso además le unimos las composiciones diferentes de hielo en la Antártida o en Groenlandia, y a través del estudio de esas formaciones de hielo, ver las composiciones de las pretéritas atmósferas, etcétera. Es decir, hay muchos elementos metodológicos que nos afirman efectivamente esos cambios. El problema está ajustar ese gran esquema global planetario a espacios más concretos. Entonces ahí ya introducimos un factor local, un factor mesoescalar, que hace más difícil el acoplar el modelo climático global con lo que son esas áreas más reducidas.
Dentro de esos momentos, álgidos de cambios que se producen, quizá hay un momento cronológico, un horizonte del 40.000, podríamos determinar, en el que parece que se produce una expansión de los humanos modernos. Con ello, ¿qué nos tiene que decir, profesor André Quirós,
en
migración?
En ese sentido, esas migraciones que se van a producir dentro de la especie humana, hay que vincularla a dos factores diferentes. Por un lado, a factores de tipo, cultural, en gran medida relacionadas con la expansión de la propia especie humana, probablemente en búsqueda de mejores tipos de materias primas, que obliga a ampliar las áreas de captación naturales de estos grupos, que quizás el doctor Maillo podrá hablar. Y luego, por otro lado, hay una expansión natural, como hemos comentado antes, en el caso de Manisi, probablemente se dé en otros casos. En ese sentido, la salida de la especie humana actual, del tipo humano actual, en detrimento de las otras especies homínidas que ocupaban otras áreas, también probablemente se puede poner en relación con esos cambios climáticos que se van a producir en ese momento, con la expansión de nuevos terrenos, ecológicos. Y quizás eso, por ejemplo, podría explicar algo que nos puede parecer tan chocante, y es por qué la especie humana actual, el tipo humano moderno, aparece en África hace 200.000 años y llega a Europa en una fecha relativamente tardía, cuando se está barajando para zona como Australia o otras zonas mucho más alejadas, fechas anteriores. Quizás la clave puede estar en esa ecología. Esos grupos están acostumbrados o están habituados a un clima de sabana, que es probablemente el mismo tipo de clima que existe en todo el gran arco del sur de Asia. Es decir, ese gran arco que actualmente es una zona semidesértica, pero que probablemente fue una zona de sabana y que permitió el paso de esa especie humana mejor que, o de una forma más fácil que, hacia el norte, en que hay una serie de cambios geográficos, ese bosque templado, ese bosque caducifolio, etcétera, mientras que esa zona, es decir, de alguna manera los humanos tenían más fácil la salida hacia oriente a través de esa zona de sabana que iría desde Siria, Palestina, la meseta persa, la India, etcétera, etcétera, que hacia el norte, que además de una gran cadena montañosa que va literalmente desde Anatolia hasta el Tíbet o hasta casi Vietnam, que probablemente al sur de esa tierra tenían un territorio mucho más fácil. Tampoco podemos olvidar de que en ese momento, como bien se ha planteado, esos cambios geomorfológicos globales van a implicar que, por ejemplo, determinadas zonas que actualmente son grandes estrechos o grandes zonas cubiertas por el agua en aquel momento estaban descubiertas. En ese sentido, podemos citar quizás el caso más espectacular por lo cercano que nos queda, es que durante ese momento Inglaterra era una península europea e Inglaterra estaba unida al continente por una zona, un territorio emergido, que es lo que actualmente es el Canal de la Mancha. Otra zona sería el Mar Tirreno, que en ese sentido también casi virtualmente desaparece, de forma que la península balcánica y la península itálica es casi literalmente la misma. En un aspecto que nos pilla mucho más cercano con esa salida de los tipos humanos, sería la zona, por ejemplo, del Mar Negro, cosas por el estilo.
Bien. De estas migraciones humanas o de estos movimientos de seres humanos, normalmente siempre se habla de adaptaciones nuevas de la tecnología, de cambios en la tecnología que pueden atribuirse a distintas especies. Nosotros estamos precisamente de este equipo que, de profesores, nos dedicamos también a trabajos de investigación conjuntamente y estamos viendo que no es así, que muchas veces la adaptación de la tecnología no tiene por qué ser exclusivamente de una especie.
Efectivamente. Pensamos que los cambios culturales que existen dentro de los grupos humanos tienen que ver más con procesos internos de estos grupos que no por influencias externas, tal vez, como puede ser el cambio climático, ¿no? En este caso podemos citar, por ejemplo, el conocido caso de los neandertales, que ocupan durante largo tiempo la región europea, y que, sin embargo, durante estos periodos, como bien hemos visto, hay cambios climáticos que no afectan en absoluto la tecnología, tanto en la tecnología de elaboración de soportes para realizar distintas herramientas, como en esas propias herramientas que son casi invariables dependiendo en todos los yacimientos, y solamente hay variaciones, a lo mejor regionales, dependiendo de la materia prima o de cualquier otro elemento similares, ¿no? Quizá más adelante, si hay algún tipo de, no ya de presión del medio ambiente sobre los grupos humanos, pero sí a lo mejor, por ejemplo, en el Solutrense, cuando los grupos humanos tienen que refugiarse en la zona sur de Europa por el avance de los hielos del glaciar, quizás en este momento, que en Europa Occidental se denomina Solutrense, es el momento Solutrense, quizás sí haya una variación en cuanto a los estrategias cinegéticas, con la elaboración de a lo mejor de puntas de proyectil más elaboradas, que permitan a lo mejor una caza mayor, más efectiva de las presas, en relación a que existe mayor densidad poblacional en la región, ¿no? Quizás pueda ser un punto. Por un lado, tenemos los neandertales, que invariablemente hicieron la misma tecnología durante miles de años, y sin embargo tenemos en el Solutrense a lo mejor una adaptación más o menos regional a un problema a lo mejor climático, ¿no?
De todas maneras, las adaptaciones regionales de los musterienses también se dan.
Sí, se dan, pero a grosso modo se da casi todo la panoplia musteriense es siempre la misma, ¿no? Mismas métodos y mismas técnicas.
Bien. Ni que cabe decir que dentro de estos problemas culturales de cambio tendríamos que hablar de los cambios que provocan el cambio de la domesticación de animales y de plantas en el que se producen en el Neolítico. Pero realmente esto parece no vinculado a cambios de paisaje, tanto de paisaje como de cambios climáticos, como de propia densidad poblacional en una zona muy característica que es el corredor sirio-palestino y los próximos a ello. Bajando, descendiendo un poco de la escala planetaria que hemos estado comentando, vamos a ir rápidamente a comentar, yo creo, la península ibérica, porque es donde nos encontramos.
Sí, la península ibérica efectivamente pues participa de esos grandes cambios climáticos como el resto del planeta, no hay hecho diferencial en ese aspecto. Entonces, si en el caso europeo tenemos un Inlandsis que cubre las Islas Británicas, que llega hasta la desembocadura del Rin, que cubre, por supuesto, la península escandinava, la región de Masuria, norte de Polonia, etcétera, pues es claro entender que desde ese Inlandsis se establece un gran anticiclón, un centro emisor de vientos fríos y secos que va a barrer el sur de Europa. Entonces, hasta esa latitud 50, hielo, desde la latitud 40-42 hasta la latitud 50 tendríamos un área de tundra y de estepa bajo el barrido de esos vientos fríos y secos, y a medida que vamos más hacia el sur, pues encontramos ese área refugio más suave climáticamente. Entonces la península ibérica efectivamente entra de lleno en ese área refugio, en el límite, en el borde de ese área refugio. en la península ibérica tiene una configuración muy peculiar que todo el mundo conoce, una gran meseta central que va a conocer con mayor intensidad los rigores del frío y unas fajas costeras que van a quedar dulcificadas por la presencia del mar. Entonces, al hablar de la península ibérica en los momentos más fríos, es decir, en esos estadios glaciares, en esos estadios pares de las glaciaciones, pues no podemos tratar del mismo modo a la cornisa cantábrica, a la fachada mediterránea, que al interior de la meseta. Puesto que, bajo unas condiciones muy frías, genéricas o globales en la península ibérica, ese frío se atempera, se dulcifica en las fachadas costeras.
Claro, dentro de estos fenómenos encontraríamos las poblaciones más antiguas de la península, incluso de Europa. Es decir, aquí se datan, por ejemplo, en el yacimiento de Fuentinueva, doctor Mayo lo conoce.
En Fuentinueva se datan más o menos en torno al millón de años, que por lo tanto estaríamos bastante tiempo antes al yacimiento paradigmático de la prehistoria española en este momento, que sería Tapuerca, ¿no? Y aquí ya encontramos una tecnología, en este caso ya lítica, que difiere de lo habitual, ¿no? Habitualmente estamos en una tecnología en la que se utilizan los cantos para hacer unos utensilios masivos, y aquí encontramos, aunque lo cierto es que los datos aún son preliminares y la colección no es muy amplia, sí encontramos una tecnología quizás más elaborada, dedicada a las lascas. A partir de un soporte, de un canto, de un bloque de piedra, se extraen una serie de soportes, unas lascas, y estas son las utilizadas para realizar los instrumentos, ¿no? Esto sería tal vez uno de los elementos importantes en este momento ya de
claro,
la cultura.
Pero sigue estando un poco, está en la depresión de Cullar-Bassa, sí, que está en el sur, que está realmente
efectivamente
en la zona fácil, pero sin embargo no podríamos olvidar esos yacimientos mesetarios del Paleolítico inferior, que pueden estar alrededor de los 500.000, 300.000, y por supuesto el yacimiento de Atapuerca en la Serranía de Burgos, una zona fría que ha servido.
Bien, en principio el estudio de la meseta es problemático por sí mismo. Digamos que el problema fundamental es que la mayoría de los yacimientos con los que contamos, o casi diría que la totalidad de los yacimientos con los que contamos para ese poblamiento antiguo, si exceptuamos un poco el caso particular de la Gran Dolina de Atapuerca, son yacimientos al aire libre, yacimientos en los cuales forman parte de un sistema de terrazas que es en sí un sistema dinámico, es decir, no es un sistema de un material que se queda ahí depositado ad eternum, como sería un poco la trampa sedimentaria que representa la dolina de Atapuerca. Es decir, la gran ventaja de la dolina de Atapuerca es que es una dolina en la cual la influencia externa es mínima, porque ya en sí mismo esa dolina, una de dos, o funciona definitivamente, con lo cual normalmente se hubiera vaciado, o si no, ese material queda atrapado en esa trampa sedimentaria que es la gran dolina de Atapuerca, que por eso precisamente tenemos el gran depósito y la ventaja de ese gran depósito. Como decía antes, son depósitos dinámicos, son depósitos en los cuales en muchos casos los materiales que tenemos no sabemos si están en posición primaria o en posición secundaria, cosa que ocurre repetidas veces. He entendido muchas veces, como por ejemplo el caso de un yacimiento que en nuestra época, digo, cuando estudiábamos, era famoso, que era Pinedo, y yacimiento de Pinedo básicamente lo que es una redeposición de una serie de materiales con una granoselección hacia determinados tamaños y que probablemente allí no vivió nunca nadie, sino que simplemente son esos depósitos. Por otro lado, lo que también van a tener muchos yacimientos es que ese sistema de terrazas es un sistema que no es homogéneo en toda la península. Depende de las condiciones del sustrato, depende de las condiciones de la distancia cabecera, desembocadura y de cómo se distribuyen los materiales. Es decir, que realmente es un sistema bastante complejo en la mayoría de los casos.
Bien, yo creo que hemos aludido a los problemas sedimentarios. Aquí entraríamos en algo más de técnica, de estudio quizá, que de realmente los paisajes del pasado, pero me gustaría que Antonio nos pudiera explicar, el doctor Fernández, cómo a través de la sedimentología puede establecer algunas veces este tipo de características, sí, del terreno que alberga los depósitos.
La sedimentología nos muestra el pasado, puesto que en función de las condiciones climáticas los procesos sedimentarios son unos u otros. Entonces nosotros tenemos el resultado de un proceso y según cómo sea ese resultado podemos inferir cuál fue el proceso. Entonces, grosso modo, pues si encontramos un depósito con crioclastos aristados, milimétricos, muy homogéneos, está indicando unas condiciones muy frías. Si encontramos una terraza, como hablaba ahora mismo el doctor Bernardo de Quirós, pues está indicando unas condiciones climáticas determinadas y así sucesivamente. El problema muchas veces está en casar lo que la sedimentología nos indica y la actividad humana. Entonces, claro, en un yacimiento que geomorfológicamente está indicando condiciones extremas, frías, secas, etcétera, y sin embargo es un yacimiento bien representado por asentamientos humanos, pues salta la pugna entre vosotros y nosotros, es decir, entre los que estudiáis a la humanidad y los que estudiamos las piedras. ¿Cómo es posible que viviesen? Entonces ahí está la dificultad. La sedimentología da muchos elementos climáticos, pero está ahí la dificultad en casar con el asentamiento humano.
Claro, pero muchas veces no hay que olvidarse que la importancia del biotopo, de la biomasa, influye más casi que las características del terreno. Es decir, si hay un acceso a una caza buena de grandes herbívoros, que ellos son los que utilizan de materia prima casi absoluta, acceso a lo mejor a maderas para establecer sus fuegos y una serie de cosas, a lo mejor el que el hábitat no sea una maravilla, siempre que pueda dar un poco de refugio, pues a lo mejor simplemente se acoge durante un campamento temporal, puede que no grande, pero sí temporal.
Bueno, ese es otro de los problemas que subyacen detrás del trabajo de los prehistoriadores. En ese sentido, lo que tenemos que entender en la mayoría de los casos es el yacimiento que estamos trabajando, el yacimiento sobre el que estamos trabajando. En ese sentido, por ejemplo, has hablado antes de esa densidad de biomasa. Quizás un caso interesante de plantearnos es, por ejemplo, la diferencia entre esas zonas que ha planteado el doctor Fernández antes, de la zona del arco mediterráneo con el arco cantábrico. Las zonas, en los momentos más fríos del cuaternario, la zona del arco mediterráneo tendría un clima de tipo estepario, mientras que probablemente la zona cantábrica tendría un clima no excesivamente diferente al actual, pero probablemente mucho más restringido a la zona costera, es decir, una zona boscosa. Eso ya implica grandes diferencias. Creo que en ese sentido nos estamos excediendo un poco del tiempo como para entrar en detalle en esa cuestión, pero que sí, básicamente, también hay que entender que también los yacimientos tienen una función y, como bien has dicho, hay yacimientos que representan una gran ocupación durante mucho tiempo y otros que son ocupaciones esporádicas en un movimiento de gestión de un territorio, etcétera.
Sí, de esto yo creo que podemos deducir algunas de cuestiones. Es decir, el planeta Tierra funciona de una determinada manera. La climatología incide en ese planeta y el ser humano, desde luego, puede acabar hasta destruyendo el planeta si así se lo propone.
Sí, pero eso sería otro programa.
De hecho, en la prehistoria, una larga marcha de 5 millones de años de evolución humana y realmente una aceleración del proceso a partir del millón de años aproximadamente hasta nosotros, pues yo creo que queda bien claro que muchas veces quedan muchas incógnitas por deducir. En paisajes inhóspitos ha habido ocupación humana. En paisajes muy favorecedores y prácticamente muy accesibles no aparece ni rastro de esa ocupación humana. Y sin embargo, nos encontramos con movimientos, migraciones, grandes migraciones que han ido inundando paisajes en los que todavía no se ha penetrado la investigación, como puede ser la Gran China. Pues nada más, con ello yo creo que podemos terminar por hoy este programa de los paisajes del pasado, dando las gracias a nuestros compañeros que nos han ayudado a llevar este programa y asimismo el curso de Arqueología del Cambio Climático. Muchas gracias.
Las condiciones ambientales que rodearon a las poblaciones prehistóricas han centrado hoy nuestro tiempo. Nos han hablado de los paisajes del pasado Victoria Cabrera, catedrática de Prehistoria, Antonio Fernández, profesor de Geografía, y José Manuel Maillo, investigador, todos ellos de la UNED, y también el catedrático de Prehistoria de la Universidad de León, Federico Bernaldo de Quirós. Son los profesores responsables del curso Arqueología del Cambio Climático que la Universidad a Distancia ofrece dentro del programa de formación del profesorado. Ponte al Día seguirá la semana que viene acercándose a la amplia oferta temática de los cursos de educación permanente de la UNED. El sábado que viene hablaremos de las funciones de la animación sociocultural en la sociedad actual. Nos despedimos hasta la semana que viene, pero la UNED trae más cosas.